Te voy a contar la historia de una persona que vivió muchos años atormentada, de un colega que nunca buscó ayuda. Hace más o menos 7 años coincidimos varios compañeros del oficio en una cantina cerca del mercado de Jamaica. Recuerdo que no estábamos tomando mucho como en otras ocasiones, esa noche sobre todo nos encontrábamos platicando. Cuando dieron las 3 de la mañana, las meseras cerraron las puertas y desalojaron el lugar, bajaron el volumen de la música, pero nos dejaron seguir conviviendo. Teníamos el sitio de taxis cerca de la cantina, por tanto conocíamos al dueño, a quien seguido le hacíamos favores y traslados. En un momento se hizo un silencio incómodo en la mesa, como si nadie tuviera nada más que decir. Manuel había estado callado todo el rato, dándole pequeños sorbos a su bebida y sobre todo escuchando, con la mirada perdida, lo que decían los demás. Aquel compañero probablemente habría estado la noche entera pensando cómo sacarse del pecho eso que le atormentaba, porque de pronto se aclaró la garganta y acercó su silla a la sucia mesa de metal. Recuerdo que tras exhalar un profundo suspiro nos empezó a relatar una horrible experiencia que tuvo años atrás. Una particularmente fría noche, una clienta lo llevó a Calzada Tasqueña. Esa mujer salía todos los viernes de la ciudad, por lo que ya tenía programados los viajes con Manuel. Siempre entregaba a la persona en la central de autobuses del sur 20 o 30 minutos antes de las 11 p.m., entonces le daba la vuelta a la cuadra esperando cazar a algunos de aquellos pasajeros que querían ahorrarse unos pesos alejándose de la terminal. En una esquina, un hombre con un saco levantó la mano para solicitar el viaje. Manuel decía que aquel sujeto traía consigo una maleta que además de amplia se veía pesada. Mi compañero detuvo el coche, accionó la palanca que abrió la cajuela y se bajó a intentar ayudar. Al momento en que llegó a la parte trasera del taxi, el pasajero en un solo movimiento ya había colocado el equipaje dentro del maletero. El taxista recordaba que su coche se asentó un tanto como para entender que aquella valija traía dentro algo demasiado pesado. Situación que debió haberle levantado sospechas, pero por algún motivo no lo hizo. Casi de inmediato, ambos hombres abordaron la unidad. Manuel llevaba encendida la luz interior del carro. Tras avanzar un par de calles, el pasajero le pidió que la apagara. Me imagino que mi compañero le habría dicho que era obligatorio circular de esa manera, sin embargo, el sujeto se levantó un poco de su asiento. Estiró la mano y apretó el botón que hizo la oscuridad en el vehículo. Manuel intentó objetar, pero antes de que cualquier palabra escapara de su boca, sintió que el pasajero le acercaba a un costado un objeto filoso. Mi compañero nos dio santo y seña del lugar a donde lo llevó aquel hombre de traje. Para ese momento ya pasaba de la medianoche y la ciudad se encontraba vacía, silenciosa, despejada, tranquila. Se supone que a un lado de la avenida había un amplio sitio en construcción, un puente vehicular cuyo avance no pasaba aún de las primeras etapas. Había amplia señalización y un carril cerrado, máquinas excavadoras y grandes montones de tierra y cascajo. Ahí donde le pidieron que detuviera el taxi, no había nadie en lo absoluto. No había casas ni edificios, ni paradas de autobús, banquetas o veredas por donde algún trasnochador estuviera caminando en ese momento. El sujeto en los asientos de atrás ordenó que mi compañero apagara el coche con todo y sus luces delanteras y las intermitentes. Luego le dijo que saliera del carro. Manuel todo el tiempo pensó que lo iban a robar, pero cuando llegó a la zona de construcción, además, empezó a temer por su vida. No fue así, pero tal vez fue peor lo que le hizo aquel pasajero. Ambos salieron del vehículo. Aquel objeto filoso con el que lo estuvo amenazando todo el viaje fue sustituido por un arma de fuego para poder controlarlo a la distancia. El pasajero obligó al taxista a que sacara la maleta de la cajuela. Tal y como lo había notado desde que abordó el sujeto, esta se encontraba bastante pesada, lo suficiente como para adivinar de inmediato su contenido. Cuando Manuel la colocó en el suelo, esta no se pudo sostener en una posición vertical y cayó al piso. Mi compañero fue obligado a levantarla, a cargarla un poco, a empujarla hasta uno de los agujeros más profundos de la obra. Eso que debió haber sentido es imposible de explicar. Lo que su mente, su cuerpo, sus sentidos experimentaron en esa horrible noche escapa de mi imaginación. El horror de saber que estaba cargando el cuerpo de una persona que venía dentro del equipaje. La repulsión y el asco que le causaba el penetrante olor a muerte que salía de a poco de la maleta. Los nervios de ser atrapado en flagrante delito, pues aunque ya era tarde y la madrugada se veía muy oscura, no estaban ni más ni menos que en una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Cuando aquel bulto fue lanzado al agujero, solamente se escuchó un golpe seco al fondo, luego silencio aterrador. El pasajero también obligó a Manuel a que aventara algo de tierra al vacío, seguramente para esconder un poco de la vista el bulto. Ambos volvieron a la unidad. Mi compañero venía temblando, con la boca seca y la espalda empapada de sudor helado. El hombre del saco pidió que lo llevaran de vuelta a la terminal, al mismo punto donde había sido recogido. Antes de bajar, en tono de burla, dio las gracias y le extendió un fajo de billetes al conductor. Manuel se fue directamente a su casa. Lo primero que hizo fue inspeccionar la cajuela en busca de cualquier fluido, cualquier residuo, cualquier evidencia. Mi compañero nos dijo que a partir de entonces se terminaron los días felices. Lo único que podía pensar era que alguien lo pudo haber visto, que al día siguiente saldría en las noticias el macabro hallazgo, que un oficial de policía golpearía en cualquier momento la puerta de su casa. Aquel taxista salía a trabajar con temor, con miedo de ser detenido por alguna patrulla para una revisión de rutina, de que alguien lo señalara en la avenida y lo reconocieran. De que cualquier día apareciera una imagen de las placas de su vehículo en los periódicos de nota roja al lado de la foto de la maleta abierta. Pero lo que le daba más pavor era transitar por el punto de aquella avenida en donde había lanzado el equipaje. Por sobre todas las cosas, Manuel juraba que evitaba siempre pasar por ahí, cosa que resulta relativamente fácil si se viaja a solas, pero que se complica si los pasajeros tienen como destino alguna ubicación cercana. Cuando el taxista volvió a pasar por la zona de construcción, ya no vio el agujero. En su lugar había un enorme pilar, una columna de concreto que estaría guardando celosamente el secreto. La segunda vez vio a un hombre recargado en el pilar, alguien que no parecía un trabajador de la obra, una persona que lo miraba fijamente desde que aparecía a lo lejos en la avenida hasta que superaba el tramo. Sin importar la hora del día en que él pasara por el pilar de ese puente, el corazón se le aceleraba hasta el punto en que le costaba trabajo respirar. No me es difícil imaginarme lo horrible que ha de ser vivir volteando por encima del hombro todo el tiempo. La tercera vez pasó por ahí de noche con pasaje a bordo. Al transitar a un lado de la columna, volvió a ver a ese mismo hombre de la otra vez, un sujeto todo vestido de negro, con un agujero en la frente. Con una mirada penetrante que lo seguía desde lo lejos y hasta lo lejos. Cada vez, la persona en la construcción se acercaba más a la avenida. Siempre estaba vestida igual, siempre de pie, siempre mirando a Manuel. A mi compañero le aterraba pasar por ahí. Sin embargo, con el transcurso de los días, las coincidencias parecían estarse convirtiendo en reglas. No había noche en que no le tocara visitar el puente. A Manuel le quedaba bastante claro que el sujeto en el pilar era ni más ni menos que aquel desafortunado cuerpo lanzado a los cimientos dentro de una maleta. El taxista, desesperado, se tomó unos días libres, pero solo los ocupó para pensar en el muerto, en la maleta, en la construcción, en la culpa. Cuando volvió al jale, empezó a preguntarle a los pasajeros a dónde se dirigían. En cuanto mencionaban el destino, les decía que no iba para allá, que no iba para el horrible puente donde él había sepultado a un cristiano. Volvió a pasar al cabo de unos meses, obligado por la necesidad. Entonces se encontró al hombre con el agujero en la frente, en el borde de la avenida. Para ese momento, la obra se encontraba terminada en su totalidad. Cuando el sujeto levantó la mano para pedir que se detuviera el taxi, Manuel le pisó al acelerador. No obstante, el pedal no provocó ninguna reacción en el motor, a pesar de que llegó al fondo. Contra su voluntad, terminó deteniéndose frente al hombre muerto. El taxista aprovechó el último intento para evitar que algo escalofriante le sucediera ante tal soledad y en esas horas de la noche. Bajó los seguros de las puertas, pero cuando el sujeto tomó la manija, ésta sin contratiempos abrió. Un hombre con un disparo se subió y se sentó en los asientos traseros. Manuel no podía respirar, no le pasaba la saliva por la garganta ni para gritar ni para hablar. Se bajó del carro para intentar recuperar el aliento. Cuando se empezó a sentir mejor, de súbito le subió por la garganta una horrible acidez que lo dobló y lo hizo vomitar. El hombre en los asientos traseros no se movía de su lugar. Mi compañero dijo que intentó hablar con él, pedirle perdón, explicarle lo que había pasado. El hombre de atrás no era una persona con quien se pudiera dialogar, solamente parecía una imagen de ultratumba, una proyección. Manuel se fue temblando de ahí. No podía dejar de voltear, no podía entender lo que sucedía. A donde fuese, el sujeto seguía sentado tras de él. El taxista fue a la basílica, pidió perdón, le lloró a la Virgen, pero cuando regresó, el muerto seguía en el carro. A partir de entonces empezó a tener mucho menos pasaje de lo habitual. La gente no se subía o se bajaba antes de llegar al destino. Fuera de día o de noche, siempre había alguien atrás de él. No siempre visible, a veces solo era una dificultosa respiración lo que delataba al pasajero muerto. Manuel fue a que le bendijeran el carro, pero eso en nada ayudó. Intentó vender el coche, traspasarlo, pero nunca se concretó ningún movimiento. Aquella madrugada, todos nos quedamos de a seis con lo que nos contó. Se escuchaba tan real, pero a la vez parecía el argumento de una película de terror. A nosotros nos han pasado cosas inexplicables, se nos han desaparecido los pasajeros a medio viaje. Hemos visto flotar a la mujer sin pies que pide la parada en el panteón de Joco, pero nada parecido a lo que él nos contó. Mi compañero terminó su historia con lágrimas en los ojos. Cuando uno de nosotros le preguntó cómo había solucionado el problema, se puso de pie y nos pidió que lo acompañáramos. Afuera todavía estaba oscuro, caminamos hacia la esquina donde tenía su vehículo. De lejos vimos a una persona sentada en los asientos traseros, a un hombre para ser precisos. A unos 10 pasos de distancia desapareció, pero lo vimos todos. Manuel, que en paz descanse, murió hace 3 años en un accidente. No quisiéramos especular con la causa de su muerte, pero después de lo que nos contó, es muy fácil imaginarse cualquier cosa. Estamos preparando una mega recopilación donde queden colocados nuestros mejores relatos de taxistas, uno de nuestros temas favoritos. Antes de despedirme, te pido que pases a suscribirte, a dejar un like y un comentario. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.